Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Se acerca el Día Internacional de la Vida, una jornada que celebra especialmente la Iglesia. El próximo martes, 25 de marzo, estamos invitados a abrazar la vida y construir esperanza. Dos días antes, el próximo domingo, las calles del centro de Madrid se van a llenar de nuevo de color verde, verde esperanza, para acoger la marcha Sí a la Vida que organizan las más de 500 organizaciones agrupadas en esta plataforma. Un sí a la vida en mayúsculas, que nunca nos cansaremos de gritar, pero que también tiene mucho que ver con la acogida de los migrantes. Verás, estos días hemos visto cómo el Consejo de Ministros aprobaba la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, algo que sin duda llama la atención por las formas nada justas en que se llevaría a cabo. Pero lejos de entrar en cuestiones políticas, lo que más me sorprende y en cierto modo me duele es ver cómo somos capaces de convertir vidas humanas en mera mercancía. Esto no significa que no haya que llevar a cabo ese reparto, vaya por delante, que a mí me gusta más llamarlo acogida, pero es cierto que Canarias no puede más. Es algo que viene pidiendo desde hace mucho tiempo la propia Iglesia Católica, consciente del problema que supone. Soluciones, sí, pero que tengan en cuenta la dignidad de la persona. ¿Por qué una vida vale más que otra? Estamos ante un problema social y un problema humanitario que una y otra vez se utiliza como instrumento político sin pararnos a pensar más allá. La migración es un fenómeno que ha existido siempre. Lo que pasa es que en este contexto, el contexto actual, parece que luchamos contra la persona y no contra las causas que producen esta situación. ¿Qué hay detrás de la movilidad humana? Estamos ante uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Mirar de frente al desafío migratorio de nuestros días es darse cuenta de la necesidad de acogida, pero también de las causas de las migraciones forzosas. Estamos ante un momento crítico donde toca abrir la puerta al encuentro. Hay que actuar, pero con respeto, coherencia y justicia. Por eso la Iglesia pide un pacto de Estado que promueva un reparto justo y equitativo de los migrantes en España, porque eso permitiría que se respeten estos principios. Un pacto que además garantice la integración de estas personas. Sin duda, acabar con la crisis de la indiferencia y construir un futuro junto a ellos es toda una oportunidad para fortalecer nuestra sociedad. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe el saludo de Irene Pozo en este viernes 21 de marzo. Comenzamos el repaso de la actualidad de lo más destacado de la semana, hablando precisamente del reparto de migrantes. Estos días, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha reclamado al gobierno un reparto equitativo de los más de 4.000 menores migrantes tutelados en Canarias.
Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad.
Además, ha insistido en que es la propia dignidad humana la que pide que abordemos la situación y que hay que hacer todo lo posible por acogerles y acompañarles en su situación. Y te quiero hablar de un autobús de línea que muestra cómo la Iglesia está cerca de ti, aunque no siempre lo veas. Se trata de la campaña Por Tantos, que la Conferencia Episcopal ha presentado hoy. Faustino Catalina.
La campaña es una invitación a marcar la casilla 105 en la declaración de la renta, al tiempo que pretende mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia cercana a los ciudadanos, aunque no siempre visible. Hasta el 10 de abril está abierta la inscripción en la web linea105portantos.es para apuntarse en las 60 rutas programadas y conocer esa labor a pie de obra en el ámbito local de cada diócesis. El obispo de Tarazona y responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia es Vicente Rebollo.
Con toda confianza nos lleva a pedir, oye, marca la X, que este gesto va a ser tan importante, va a ayudar a tantas personas y por eso nos gustaría que fueran más. Porque aquí nadie reparte beneficios, reparte generosidad y más gente pues va a tener una oportunidad para su vida de todo tipo, ¿no?
9 millones de contribuyentes marcaron la casilla 105 en su declaración del pasado año y al mismo tiempo, recordamos, se puede poner la X en la de otros fines sociales sin pagar más ni que te devuelvan menos.
Y el próximo martes, 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida. De esta forma, los obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger la vida humana bajo el lema "Abrazando la vida, reconstruimos, construimos esperanza". Miguel Garrigós es el responsable de esta subcomisión.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia nos invitan a reflexionar en el mensaje que han escrito para esta jornada sobre la importancia de la vida en una sociedad marcada por el ruido, la prisa y la búsqueda del bienestar inmediato. Frente a este escenario, el mensaje de la Iglesia es claro: la vida es un don precioso que debe ser acogido con gratitud y responsabilidad. El hombre no está llamado solo a sobrevivir, sino a encontrar el sentido profundo de su existencia en el amor, en la entrega y en la esperanza.
En esta jornada los obispos se ponen el acento en problemas de la sociedad como el descenso de la natalidad o el aumento del número de abortos y piden políticas de protección a las familias con medidas económicas y sociales para que los jóvenes puedan formar familias estables. Por cierto, este fin de semana estamos todos convocados a la marcha Sí a la Vida. Este domingo 23 de marzo en Madrid, más de 500 asociaciones a las que les une la defensa de la vida recorrerán las calles de la capital. Alicia Latorre es portavoz de la plataforma Sí a la Vida y presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida. Ella ha invitado a que todos los ciudadanos asistamos desde cualquier punto de España.
Habrá testimonios, habrá música, habrá un ambiente increíble y desde luego es poner un poco de luz en medio de un mundo un poco desesperanzado y desde luego con muchos ataques de la cultura de la muerte que no vamos a permitir que se asiente entre nosotros o que cunda el desánimo. Hay muchas heridas, mucho dolor, mucha muerte, pero esto no va a tener la última palabra.
Más cosas, mirar al sur de Madrid, ese es el informe sociológico que ha presentado el Obispado de Getafe. En él ofrece un análisis sobre las características sociales y demográficas de los territorios del sur de la comunidad madrileña, con altos índices de pobreza, desempleo y precariedad laboral. En la presentación ha estado Ana Torres, buenas noches.
Buenas noches, Irene. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha hecho hincapié durante la presentación de esta segunda edición del informe en la problemática del acceso a la vivienda y su encarecimiento. También ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de la labor que realiza la Iglesia junto a los jóvenes, las mujeres y las familias enteras de migrantes que llegan hasta esta diócesis.
Nos damos cuenta que la Iglesia tiene desafíos y por tanto este estudio no quiere solo ser una mirada fría para ver lo que existe, sino una llamada a nosotros como Iglesia a ver cuáles son los desafíos y a responder a esos desafíos. Y aquí tiene que sentirse y tenemos que sentirnos implicados toda la diócesis.
En la presentación también ha participado el obispo auxiliar de la diócesis, José María Avendaño, y el autor del propio informe, el sociólogo Andrés Aganzo, quien ha resaltado la difícil situación que genera en la población del área metropolitana del sur de la Comunidad de Madrid la temporalidad de los empleos.
Y a partir de la semana que viene, los benedictinos del Valle de Cuelgamuros van a tener un nuevo prior. Se trata de Alfredo Maroto, monje benedictino con un largo historial en este lugar. De esta forma sustituirá a Santiago Cantera, que ya ha cumplido los 3 trienios como prior administrador de la abadía benedictina. Nos vamos a un dato en clave internacional. Vuelven los ataques a la Franja de Gaza. Esta semana el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Guggerotti, ha publicado una carta en la que invita a los fieles de todo el mundo a participar en la tradicional colecta para Tierra Santa, que tiene lugar cada año en Viernes Santo. En un momento de tensión y fragilidad en esta región, recuerda que todos, empezando por los niños, tienen derecho a vivir en paz y tener un hogar y una escuela. Nosotros hemos hablado con el párroco de la única comunidad católica de la Franja de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, tras los bombardeos que han causado más de 400 muertos.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada, y hay varios cientos de muertos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados, que son unos 500 personas. La mayor parte de la comunidad cristiana, católica y ortodoxa están aquí, además de los niños y las personas con discapacidad que ya de antes de la guerra vivían bajo el cuidado de las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. You call.
Hace poco más de un año, Palencia recibía a su nuevo obispo, Miquel García Andía. Llegaba así a una diócesis de mucha tradición misionera. Palencia cuenta actualmente con 370 misioneros, pero ha llegado a tener más de un millar repartidos por todo el mundo. Es una de las diócesis españolas con más misioneros. Claro, esto es algo que uno pues no puede dejar de admirar, ¿no? Quizá por eso ahora le preguntaremos al obispo de Palencia. Ha decidido conocer de primera mano esta realidad y ha puesto rumbo a Perú y Bolivia, un viaje que comenzaba el pasado 10 de marzo y que se extenderá aún hasta el día 25. Nos atiende desde Lima Miquel García Andía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas tardes aquí, Irene.
Tardes desde allí, efectivamente. Don Miquel, poco más de un año en la diócesis palentina. ¿Qué le lleva a uno a hacer la maleta, ¿no?, y a visitar Perú y Bolivia? ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, algo muy sencillo, porque cuando yo era visitado por misioneros que iban a descansar algún día y a visitar a sus familias, pues cuando yo les preguntaba, por ejemplo, a Domingo, les decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo, así como un obispo nuevo aquí para ti, para vosotros? Y la respuesta era, pues muy clara, pues venga a visitarnos. Y ese es el origen de todo.
Y que uno no lo puede dejar de pasar por alto, ¿eh?
No.
Podemos decir, don Miquel, que este viaje tiene como dos fases, ¿no? La peruana y la boliviana. Estamos aún en la primera, pero Perú es un país de muchos contrastes, de muchas realidades distintas. No es lo mismo estar en la capital, ¿no?, o en lugares como Paita que Iquitos, en plena Amazonía peruana, ¿no? ¿Cómo mira uno todas estas realidades?
Bueno, pues para mí es mi estreno en América Latina. Es verdad que en enero estuve dando unos ejercicios espirituales en Cuba, pero lo que era el continente americano es totalmente una novedad para mí. Y con el respeto, el cariño y el interés y la admiración que me dan estas jóvenes iglesias, es que he podido ver lo palpitante que es la vida y la vida de fe.
Cuéntenos, don Miquel, ¿cómo es el trabajo de los misioneros palentinos en Perú? ¿Qué ha podido visitar?
Bueno, en este caso no sé si sería muy generalizable, pero son sacerdotes que cuando han llegado aquí, pues el mayor de ellos que está aquí en Lima conmigo, voy a comer ahora con él, Luis Fernando, ha hecho este lunes 61 años de misionero en Cuba. Ha sido profesor en la Católica. Pero en el caso de los dos que he visitado, Domingo García Hospital en Paita y Ángel Benito en Iquitos, ellos han ido a los lugares donde habitualmente nadie quiere ir. Y en este caso, en la franja costera de Piura, está la localidad de Paita, una zona con muchos problemas sociales, no han tenido pesca a lo largo del año pasado, y ahí el bueno de Domingo está prácticamente fundando nuevos asentamientos que hay en las comunidades que van viniendo del interior de Perú hacia la costa. Y en el caso de Ángel, también en la Amazonía, en Iquitos, va habiendo asentamientos de gente que viven en las riberas y que van buscando mayores posibilidades de vida en la ciudad, porque es tan precaria, a la vez que maravillosa y paradisíaca la vida en las riberas, pero también es carísima, no tienen ahí sanidad, es muy precaria y mucha gente va llegando a Iquitos y son las comunidades cristianas fundamentalmente de las parroquias que llevan nuestros dos misioneros.
De hecho, creo que habéis viajado con un montón de gafas.
Sí. Bueno, ese es otro proyecto precioso, porque al haber estado Domingo en la zona de Saldaña, pues allí gente que se dedica a la enfermería, optometristas, van como voluntarias y han hecho mediciones a 300 niños y yo la maleta principal que traje desde España aquí estaba cargada con 300 gafas para niños fundamentalmente.
Bueno.
Y entonces, bueno, por lo menos este viaje lo ha hecho ver más claro a todos estos niños.
Don Miquel, hay algo que siempre me llama la atención de todos los misioneros con los que he podido compartir tiempo, ¿no?, en toda mi carrera profesional, y es que primero es que nunca se les quita la sonrisa de la cara cuando hablan de la misión y luego es que nunca se rinden, ¿no?, a pesar de las dificultades que encuentran. Es gente que un día cogió el Evangelio, ¿no?, como único equipaje y que no necesitan nada más, ¿no? Tenemos mucho que aprender de eso hoy en día.
Sería vivir el Evangelio directamente sin glosa, al desnudo, con lo que les viene cada día. Y luego sí que es verdad que al vivir en esa total precariedad, Dios no se deja vencer en generosidad. Y el calor de esas comunidades Realmente es algo que conmueve, o sea, tú celebras una Eucaristía y luego pues tienes que bendecir a cada persona una a una, que espera una palabra de consuelo, una bendición. Es decir, lo que uno puede aportar es muchísimo, pero luego las propias comunidades cristianas lo son. Así como nuestra lucha en Europa es que tengamos más perfil de un movimiento que de una mera institución, que no seamos sociedades sino comunidades, allí la comunidad es algo muy concreto y muy palpitante, y los misioneros viven ahí.
Ahora se abre otra etapa del viaje, que es Bolivia, una tierra donde además desarrolló su labor el recientemente fallecido obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos.
Así es, en noviembre, pues yo cuando me despedí de Nicolás de la última vez que estuvo en Palencia, le dije, bueno, pues si Dios quiere, estoy contento porque te voy a devolver la visita en marzo. Uh-huh. Y bueno, pues el Señor se lo llevó, y lo que voy a poder hacer es, primero visitaremos la parroquia de Jesús Bravo, que está muy cerquita de lo que es Hombres Nuevos, del proyecto uh-huh. de Nicolás, y allí pues espero conocer de primera mano, tras estar con los lunes con el arzobispo y los auxiliares de Santa Cruz de la Sierra, luego pues tendré todo ese día para admirar, para descubrir pues todo el legado que ha dejado allí Nicolás.
Y que seguro que es inmenso. Don Miquel, hay una realidad a la que debemos mirar de frente, que son las vocaciones, ¿no? Los misioneros palentinos en su mayoría son religiosos, pero también hay sacerdotes, ¿no? Quizá haya quien pueda pensar cómo conjugamos todo esto, porque cada vez hay menos sacerdotes, pero también hay menos misioneros.
Bueno, pero yo pienso que el tema vocacional, correctamente enfocado, implica que solamente las comunidades que son religiosas y donde los bautizados ponen en juego su vida, solamente ese es el caldo de cultivo para que haya llamada vocacional y sobre todo respuesta vocacional. Entonces, todo lo que es generosidad de una comunidad justamente se convierte en fecundidad. Allí donde nosotros vivimos en el cálculo y vamos sopesando las realidades con ojos humanos, yo no creo que ahí puedan salir muchas vocaciones. Entonces yo haría una llamada a la generosidad. De hecho, el bien que nos hacen nuestros misioneros que están en el exterior revierte en la propia comunidad cristiana. Yo no lo veo como una pérdida, sino como una manera de vivir la comunión universal.
No sé, don Miquel, si uno va a volver a Palencia igual que se ha ido, ¿eh? ¿Le ha sorprendido algo especialmente estos días?
Bueno, a ver, La vida del Evangelio por parte de personas que están viviendo una precariedad, pero para las cuales Dios y Jesús es el centro, la alegría desbordante, iglesias llenas de niños, de adolescentes, de jóvenes. Claro, es una llamada muy fuerte a descubrir que Europa no puede resignarse a ser una iglesia que simplemente envejece. Yo voy con el convencimiento de que nuestros niños y jóvenes palentinos, yo voy a intentar transmitirles también lo que se ha vivido ahí y que eso hay que vivirlo también aquí. No es una cuestión geográfica el cristianismo.
Don Miquel, la evangelización es importante en lugares como Perú, como Bolivia, pero también aquí, que es la realidad que tenemos más cerca, ¿no? Usted al final está al frente también de la religiosidad popular y las peregrinaciones en la Conferencia Episcopal. Y yo no le quiero despedir sin preguntarle, pues, cómo debemos también mirar al mundo de hoy, ¿no? Desde este ámbito que tanto tiene que ver pues con esa evangelización, ¿no?
Bien, quizá hemos tenido una época, yo diría, de una cierta frialdad por parte del clero hacia lo que son las realidades de cofradías, hermandades, peregrinaciones, santuarios, cuando en realidad, por la manera de ser de la juventud actual, que buscan pertenencia, que buscan arraigo, que buscan relevancia, yo conozco jóvenes que están entrando por los caminos de la piedad popular y pertenecen a familias más bien frías religiosamente. Ahí hay una beta muy interesante, y luego otra beta es que miles y millones de jóvenes se lanzan sin saber muy bien hacia qué, a peregrinar, a salir de su lugar, y a mí me preocupa muchísimo que nosotros como iglesia tengamos articulado un proyecto. De hecho, estoy trabajando con muchísima gente en un proyecto europeo que va en esa línea.
A mí me ha dicho un pajarito, solamente. Son unas rutas de peregrinación enfocadas especialmente a los más jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, no es en exclusividad, pero cuando yo estaba como sacerdote en Navarra, ya estaba coordinando un proyecto de rectores del Santuario de San Miguel de Europa, y ahora, al estar ya pues en la Conferencia Episcopal encargado de esta área, el proyecto ha ido creciendo, y el proyecto que antes iba a terminar en Roma en el 25, pues es justamente, si Dios quiere, va a comenzar el 1 de agosto del 35 en un gran manifiesto de jóvenes de toda Europa que van a trabajar ese manifiesto por muchísimos santuarios en el mes de mayo. y ahí queremos empezar el proyecto Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. Y bueno, ahí hay mucha gente muy ilusionada y esperanzada que eso puede ser una manera en que jóvenes evangelicen a otros jóvenes.
Y la verdad que suena de maravilla y habrá que estar muy atentos. Don Miquel, yo comenzaba diciendo que llegaba usted a esa diócesis palentina, ¿no?, como nuevo obispo, su primera experiencia como obispo además, pues nada, hace poco más de un año, ¿no? En un año podemos echar la vista atrás, ¿qué balance hace?
Bueno, el balance es que yo el primer año prometí que iba a estar a la escucha, iba a estar atento a lo que veía. La diócesis de Palencia estaba pastoralmente muy bien articulada en un plan pastoral que se extiende para 4 años. Tenemos el plan de comunicación que lo estamos presentando ahora, y entonces yo lo que he querido hasta ahora es hacerme con la realidad, conocer la situación. Y luego, obviamente, poquito a poco, pues habrá que ir viendo cómo ver la organización fundamentalmente de las zonas pastorales, cómo tenemos que ir trabajando en conjunto, los presbíteros, diáconos, consagrados laicos. Bueno, ahí tenemos unas líneas de trabajo que vamos a ir a por ellas.
¿Hay que poner el foco especialmente en algún tema concreto?
Bueno, yo considero, y esta es una idea que la llevo desde hace años, que hay que incentivar la vivencia de la comunidad, porque lo que va a haber de cristianismo en las próximas generaciones va a ser fruto de lo que haya de comunitario en el cristianismo. No puede ser una mera religión de uso y de consumo el cristianismo, sino que es la vivencia comunitaria de Cristo resucitado, punto uno, comunidad, y punto dos, el anuncio, lo que el Papa nos está diciendo de una iglesia en salida, una iglesia que no anuncia el Evangelio, muere. Entonces nuestra identidad más profunda es la misión, es lo que hemos vivido ahí en el Congreso de las Vocaciones hace bien poco en Madrid. Creo que iría por ahí.
Un gran reto que además nos afecta a todos y tenemos que estar todos en ello, claro que sí. Miquel García Andía, obispo de Palencia, le agradezco su tiempo, que haya compartido con nosotros esta experiencia tan bonita que está viviendo y que siga en estos días que le quedan. Creo que regresa el día 25. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Irene, y todos los oyentes.
Seguimos ahondando en la labor de la Iglesia por medio de la diócesis de Getafe. En ella, Ana Medina nos presenta un proyecto concreto que atiende a personas con grandes necesidades para recuperar su vida. Buenas noches, Ana, cuéntanos.
Muy buenas noches, Irene. Pues se trata de la asociación entre Pinto y Valdemoro, de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Getafe, exactamente. En ella, a través de 2 trabajadores y un gran número de voluntarios, dan recursos a las personas privadas de libertad, tanto dentro de la prisión como cuando comienza el proceso de volver a la libertad. Karim es de Marruecos, tiene 41 años y llegó a España siendo menor de edad. Se vio entre rejas y empezó ya en prisión a participar de los talleres Vivir sin cadenas que ofrece la asociación, y ahora ya disfruta de libertad.
Bueno, la verdad que una de las cosas que me ha brindado la asociación es, hombre, que sales de la cárcel sin nada y ves que hay gente que te echa una mano, que te da el empujón ese que necesitamos, ¿no? Porque al salir de la cárcel sin nada, sin dónde ir, sin familia, sin nada, pues es muy, 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 muy difícil, como para mí, como para muchas personas. Y entonces, pues, que te sientes acogido, te sientes arropado, querido.
Porque no debe de ser nada fácil salir, enfrentarse a la vida de nuevo, ¿no, Ana? Cuando uno lleva tanto sobre sí, ¿verdad?
Pues así es, Irene, imagina, ¿no? Además del estigma que ya supone el venir de una experiencia de cárcel, ¿verdad?, ante la sociedad, pues se encuentran con el acceso a una vivienda, como está la situación, habéis hablado de la situación del sur de Madrid, ¿no?, a el acceso a un trabajo, cuando uno pues lleva mucho tiempo a lo mejor sin estar inserto en el mercado laboral, y todo eso sin ayuda, sin una familia que te brinde pues su apoyo, su compasión, su acompañamiento, solamente la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Uno de los de las personas que también nos encontramos usuarios de esta asociación es Gonzalo. Él tiene 32 años y es sevillano, aunque dice que es más madrileño que sevillano, porque lleva casi toda su vida en Madrid. Y él ha vivido una experiencia parecida.
Yo pienso que una de las mayores oportunidades que me ha brindado la asociación ha sido el sentirte abrigado, el sentirte en una casa, el ámbito laboral, no te sientes solo, sales de libertad, que es una cosa muy dura, y para gente que no tenemos hogar y no tenemos pues recursos, es algo muy difícil ese despegue y te sientes sobre todo abrigado y para mí es como una gran familia.
Claro, sentirse queridos, valorados, experimentar, ¿no?, que la vida puede ser de otro modo, me imagino que es un impulso increíble.
Así es, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Cuando oímos, por ejemplo, a Gonzalo de decir, es muy duro, ¿no?, ese despegue cuando uno lleva un tiempo en prisión y de pronto salir y imagino el vértigo, ¿no? El vértigo,
sí,
que tiene que entrar en el estómago, ¿no? Y la responsabilidad de decir, venga, que mi vida es mía y la tengo que vivir, ¿no? Y vivirla, uh-huh, pues como merece ser vivida. Karim, por ejemplo, lleva con esta asociación entre Pinto y Valdemoro ya un año y medio. Miguel, que es otro de los usuarios a los que hemos conocido, lleva casi 2 años. Y Gonzalo, unos meses, aunque desde hace mucho tiempo lleva participando en estos talleres. Los tres son capaces hoy en día, gracias a ellos, de mirar de otro modo la vida.
Te sientes querido, te sientes arropado por ellos. La verdad, para mí es como más que mi familia. La verdad, para mí son mi familia aquí. Es mi segunda familia, como dicen, ¿no? Y la verdad, estamos muy agradecidos de estar con ellos.
Mi vida ha dado un vuelco. Todo lo que antes era negativo, es ahora positivo.
Aspiro a mejorar como persona y poder ser el día de mañana un padre de familia, un ejemplo, una ayuda para el que la necesite. No sé, tratar de enmendar todo el daño que he podido ocasionar sin querer.
Y cuando ves los medios de los que se vale el Señor para dar vida a estas personas y vida en plenitud a quien tenía perdida toda esperanza, Irene, es cuando te das cuenta de que el Evangelio no es un cuento y que Dios sigue actuando hoy por medio de nosotros y en este caso de la diócesis de Getafe y su proyecto Entre Pinto y Valdemoro para ir en busca de esa oveja perdida que es tan valiosa para él.
No he disfrutado la vida, no he sabido respetar la vida ni quererla y por lo tanto pues está malgastándola. Ahora mismo estoy en un nuevo camino, estoy aprendiendo a convivir, a respetar, a quererme a mí mismo y a los que me rodean y pues estoy empezando a disfrutar de lo que se puede llamar vida.
Pues muchas gracias, Ana. Viene muy bien escuchar testimonios como los de Miguel, Gonzalo y Karim desde esa experiencia, ¿no?, en la asociación entre Pinto y Valdemoro. Muy buenas noches.
Gracias, compañera. Muy buenas noches.
Llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Precisamente a Canarias nos vamos a ir para conocer de cerca la situación de los 4.000 menores no acompañados migrantes que se encuentran allí, que el gobierno quiere repartir de manera no muy justa y nada equitativa. También nos vamos a ir a Roma para conocer la última hora del Papa Francisco. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
A esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y con buenas noticias, ¿no?, que siguen llegando desde el Gemelli. El Papa Francisco continúa su recuperación en el hospital. ¿Qué más sabemos, Eva?
Bueno, pues sabemos algo muy importante, que es en el fondo lo que nos interesa, que el Papa continúa estable, con mejoras en la motricidad y en todo lo que se refiere al aparato respiratorio en los últimos días. Incluso se ha reducido la cantidad de suministro de oxígeno que está recibiendo. Por la noche no ha sido necesario que utilice ventilación mecánica, o sea que únicamente utiliza las cánulas nasales. Estos días los ha transcurrido entre fisioterapia, oración, trabajo, que se sepa, no ha recibido visitas y, por ejemplo, para el Ángelus del domingo sí que se procederá como ha sucedido en los anteriores domingos, nos facilitarán el texto. Pero quizás hoy la mayor novedad es que con lo difícil que es que alguien hable de la salud del Papa, bueno, pues esto ha sido lo que se dice una pillada al cardenal argentino Víctor Manuel Fernández antes de la presentación de un libro que se ha visto rodeado de periodistas y lógicamente se le ha preguntado sobre cómo se encuentra el Papa.
Sono contento porque...
Sí, estoy contento porque yo sabía que su organismo reaccionaba de un modo o de otro y al final tuve razón, porque se encuentra verdaderamente muy bien físicamente. Ahora hace falta una rehabilitación, porque mucho tiempo con oxigenación de alto flujo te seca y casi tienes que volver a aprender a hablar.
Debes parar de nuevo a hablar, casi, ¿no?
Pero mira, son palabras que sí tranquilizan, es que me sale la sonrisa.
Sí, sale la sonrisa y fíjate, nos ha dado realmente la noticia, sí, la noticia de la jornada respecto a la salud del Papa. Digamos que ha añadido este aspecto, que es que el Papa, lógicamente, tiene que aprender a recuperar ese tono de voz. O sea, que por eso probablemente se está alargando más el que le den el del alta.
Bueno, y entendemos también, ¿no?, esa voz, ¿no?, que escuchamos hace unos días del Papa durante el rezo del Rosario, que nos quedamos todos como un poco apretando los puños, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente, sí.
Se entiende
Se entiende, pero bueno.
Señal también...
Está estable, sí.
Señal también de que el Papa está mejor, va trabajando en esa nueva asamblea postsinodal que aprobaba hace unos días y que se celebrará en el Vaticano en octubre del 28, cuéntanos.
Sí, la verdad es que desde que el Papa Francisco abrió las puertas para este sínodo, tuvimos todos muy claro que se iniciaba un camino para consolidar la sinodalidad como una forma permanente de ser iglesia, y ahora el Papa ha querido que tengamos esta hoja de ruta clara y un calendario que se va a extender, como decías, hasta 2028, para evitar precisamente que este proceso quede en el olvido, que se diluya en el día a día, y nos parece que queda lejos, pero la Asamblea Eclesial de este 2028 va a ser un hito muy importante, ¿no? Que además va a marcar ese reconocimiento definitivo de un modelo de iglesia que busca caminar unida. Ha sido muy importante esa carta que el cardenal Mario Grech ha enviado al episcopado de todo el mundo, en el que nos invita también a los fieles a una conversión profunda y a ser conscientes de que se trata de una renovación auténtica basada en esa corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios. En nombre del Papa, el cardenal Grech espera que esta nueva fase reciba una atención especial para que la sinodalidad sea cada vez más comprendida y vivida como una dimensión esencial de la vida ordinaria en las iglesias locales, y explica que no se trata de convocar un nuevo sínodo, sino que es un proceso de consolidación del camino ya recorrido, Irene.
Bueno, pues habrá que volver a estar muy pendientes también de ese itinerario, que vamos a seguir esa hoja de ruta, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Eva, el Papa Francisco ha pedido desde el Gemelli acabar con la absurda guerra. Ha sido mediante una carta que ha enviado al Corriere della Sera, donde también los profesionales de la comunicación hemos recibido pues un buen consejo de manos del Papa, ¿eh?
Sin duda. La verdad es que ha sido una carta muy bonita. Se puede decir que el primer documento que tiene como destinatarios alguien fuera de la Santa Sede, ¿no? Porque lo que ha estado firmando el Papa son documentos, hemos conocido mensajes suyos, pero efectivamente es una carta en la que el Papa se apoya en la fuerza de las palabras, porque explica que la guerra no ofrece soluciones a los conflictos, y por eso, como tú decías, nos pide a quienes trabajamos en los medios de información que valoremos la importancia de las palabras, que nunca son solo palabras, aseguras, sino hechos que construyen entornos humanos, porque pueden conectar o dividir, pueden servir a la verdad o servirse de ella. Nos aconseja que desarmemos las palabras, porque hace falta mucha reflexión. Y luego, en lo que se refiere a la guerra, el Papa denuncia que la guerra lo único que hace es devastar comunidades, que devasta el medio ambiente, que no ofrece soluciones a los conflictos, y por eso lo que pide es una nueva credibilidad, ¿no?, para que la diplomacia y los organismos internacionales trabajen, porque además añade que las religiones pueden recurrir a la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, de esperanza y de paz, pero eso sí, esto exige compromiso, exige trabajo, exige silencio, exige palabras, ¿no? Y por eso el Papa nos pide que nos sintamos unidos en este esfuerzo. Y luego, fíjate, Irene, paralelamente está claro que el Papa desde el Gemelli, pero la diplomacia vaticana paralelamente sigue, como siempre decimos, moviendo sus hilos, porque también el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede, ha tenido distintas intervenciones en las que ha mostrado expresamente su preocupación por la situación, en concreto las conversaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ha subrayado que esa preocupación de la Santa Sede por los planes del rearme de Europa, ¿no? En concreto, Parolin explicaba que desde la Primera Guerra Mundial el Vaticano está solicitando a la comunidad internacional que emprenda un desarme general y controlado, y que en consecuencia pues no se puede estar contento con la dirección que está tomando ahora mismo esta cuestión en Europa. O sea que está claro que el Vaticano sigue trabajando, que la guerra preocupa como desde el inicio al Papa Francisco, y que la Santa Sede no se para en ningún momento.
Pues muchas gracias, compañera. Sin duda, y por cierto, y vuelve ese consejo que nos da los comunicadores, que no se nos olvide nunca, por favor. Ya lo dice también el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, ¿no? Hay que sembrar esperanza. Sí. Un fuerte abrazo, Eva. Muy buen fin de semana.
Igualmente, Irene. Un fuerte abrazo a todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Entramos en tiempo de análisis. Comienza nuestra tertulia hoy con la compañía del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y del director del grado de Comunicación Corporativa, Universidad Nebrija, Fernando Bonete, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hay que celebrar, chicos, que poco a poco el Papa se va recuperando, como nos decía Eva. Hombre, es buenísima
noticia.
Menos
mal, vaya susto que llevamos.
Y aunque es una recuperación lenta, fijaros, porque bueno, pues lo estamos viendo, el Papa ingresó el pasado 14 de febrero, bueno, pues sabemos que ya celebra misa, ¿no? Y que su estado pues le permite estar encima de algunos asuntos de trabajo, como es la aprobación de esa asamblea eclesial post-sinodal que se va a celebrar en octubre del 28. No se trata de un nuevo sínodo, como decíamos, sino de una asamblea post-sinodal que irá precedida de un proceso de acompañamiento, un itinerario que comenzará el próximo mes de mayo. Yo os pregunto, ¿cómo debemos mirar a este nuevo proceso? ¿Le está costando quizá a la sinodalidad abrirse paso de alguna manera en la Iglesia?
Bueno, porque es un cambio de mentalidad, ¿no? Frente a un mundo cada vez más desvinculado, con polarizaciones, donde no se participa mucho, donde hay baja creatividad en los barrios, la Iglesia va en la dirección que se necesita, ¿no? Más vinculación, más participación, más compromiso en las parroquias, más creación colectiva, y es una gran idea lo de la asamblea eclesial. Es muy entusiasmante y además muy útil, y además algo arraigado en la propia tradición católica, nos va a hacer parecer mucho más similares en las primeras comunidades cristianas. Y de lo que se trata es de juntar las diferentes realidades de las diócesis del mundo para poder aprender de buenas prácticas, ver cómo vamos haciendo esto en realidad. Y es algo que va desde ideas muy generales en la diócesis, de asambleas eclesiales, de creación de más comunión, hasta cosas muy prácticas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras parroquias. Por eso me parece una gran idea. No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Sí, además, cueste lo que cueste, por aquello que tú decías, de está costando esto de la sinodalidad o no, cueste lo que cueste, el Papa está empeñado en que esto además no sea solo una especie de acción de su pontificado, que quede solo en su pontificado, sino incluso de institucionalizar la sinodalidad, que en realidad los términos no serían los adecuados, porque no hay que institucionalizar la sinodalidad, la Iglesia misma es, claro, es sinodal, ¿no? Pero entendedme, que esto quede para que tenga una continuidad.
Pensar, porque claro, al eso final es. lo que tenemos delante es una nueva forma de ser, de pensar, convivir de entre convivir nosotros, en la Iglesia,
¿no? Y de crear,
¿no?,
juntos.
Efectivamente. Bueno, tendremos que ir viendo y caminando, por supuesto, en ese nuevo itinerario. Más cositas. El próximo 25 de marzo vamos a celebrar el Día de la Vida. El mensaje de los obispos españoles para esta jornada nos invita pues a reflexionar en torno a varias cuestiones, ¿no? Como el sentido de la propia existencia o algunas realidades que vivimos en la sociedad, como el actual, como el descenso de la natalidad, el aumento de los casos de aborto o la protección de la familia, ¿no? Sin duda han dado en el clavo de muchos de los problemas que sufre la sociedad de hoy.
Sí, qué bien que apuntemos el tema esta noche, adelantándonos al 25 de marzo, pero sobre todo teniendo en cuenta que hoy, 21 de marzo, es el día en el que celebramos el Día Internacional del Síndrome de Down, que es un tema muy importante vinculado con la vida, dado que, bueno, aquí los informes pueden fluctuar o no, pero son escandalosos, entre el 85 y 90%
de los nacituros con síndrome de Down se abortan en España. O sea, que digo, aprovechando que hoy es el 22 de marzo, esto hay que dejarlo claro. Independientemente de esto, me gusta mucho que el mensaje de los obispos no empiece directamente con el que parece que es el único tema sobre la vida de la Iglesia, que es la eutanasia o el aborto, que por supuesto son temas importantísimos sobre los que pronunciarse, pero que empiece por otra cosa distinta, propositiva, de que precisamente la Iglesia tiene que dar testimonio de una forma muy particular de vivir la vida, que es vivir la vida con entusiasmo, y además recordando ese mensaje de la bula, Spes not confundit, del Papa Francisco, en la que estaba convocando el año jubilar este 2025, ¿no? Entonces, creo que este tema es importante. Cuando hablamos de la vida, no solo hablamos del debate social que pueda darse, aunque ojalá hubiera debate social en España sobre estos temas, sino también de vivir la vida con entusiasmo, de hacerse preguntas importantes en la vida. Lo subraya el propio documento, ¿no? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puedo esperar de la sociedad? ¿Qué puedo esperar de la vida? ¿Qué hay después de la vida? ¿No? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y luego, por supuesto, tantos problemas sociopolíticos que estamos viviendo. El primero, sin duda, el problema de la vivienda en España. ¿Cómo podemos formar hogares si materialmente empieza a ser imposible hacerlo? Porque no hay dónde fundar ese hogar, ¿no? Además de que nos lleva a muchos otros problemas, el problema de las pensiones,
es que
también.
Todo
está relacionado con este tema. Todo.
Sí. No, y los noviazgos ahora mismo son más largos que en la guerra civil. Y estoy muy de acuerdo, porque estamos en el año de la esperanza y después de tantas luchas en la cuestión de la vida, etcétera, necesitamos recuperar la esperanza y saber que podemos darle la vuelta a esto. Yo creo que la gente está harta del relativismo que nos ha traído a lo que estamos viviendo ahora, de las posverdades, de los populismos, y está harta también de ese individualismo soberanista de yo soy dueño de mi cuerpo y no, nadie tiene que ver nada conmigo. Ese utilitarismo también nos ha traído a la situación en la que estamos. Por lo tanto, es una cuestión de fondo y realmente la gente, yo creo que estamos todos conscientes de que no podemos seguir por ahí y que hay que empezar a caminar por otro lugar. Y la defensa de la vida y de los más frágiles es por donde deberíamos comenzar a refundarnos, a recivilizarnos.
¿Cómo miramos desde esa defensa de la vida a las nuevas generaciones, ¿no? Porque también, creo que esa forma de educar, ¿no? a las generaciones presentes, que son presentes, aunque son las que vamos a tener en el futuro, pero que son las tenemos que hacer presentes y tienen que ser partícipes de todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo les hacemos mirar a decirles, chicos, que la vida merece la pena, ¿no? Que hay que vivirla, que hay que defenderla?
Bueno, nosotros somos profesores y lo vivimos todos los días, ¿no, Fernando?
Eso es, y yo creo que al final la clave está en esa idea que mencionaba al principio el propio documento de dar testimonio de cómo podemos vivir la vida con ese entusiasmo, ¿no? Porque además, Fernando, tú lo planteabas muy bien antes, en un momento en el que la sociedad lleva un rumbo hiperindividualista, lleva un rumbo de entender todo lo que hace como proyecto, no como anhelo, sino como proyecto en el cual hay que cumplir una serie de condiciones,
una eficacia
y un maximalismo, y efectivamente. La idea de formar una familia, de tener hijos, va en contra, diametralmente opuesto, a todo esto, ¿no? Es al dejarse llevar, a ver qué pasa, y en cualquier caso, en ese dejarse llevar y a ver qué pasa, lo que sucede después en que te encuentras con todo lo hermoso de la vida, ¿no? Y lo que vale de verdad la pena.
Y sobre todo yo creo que no engañarles, ¿no? No engañarles con lo que decía Fernando, con falsos horizontes del éxito, de la prosperidad, de no sé qué. No, es decir, lo que realmente te va a la vida, en lo que realmente te va a la vida es en amar, en darte, en entregar la vida, y todo lo demás son fuegos artificiales que van a llevar al desengaño y a la frustración. Por lo tanto, creo que con la gente más joven necesitamos tener conversaciones de verdad sobre lo que de verdad importa. Y no engañarles, no jugar con ellos a juegos que no llevan a ninguna parte. Necesitan palabras de fondo, de verdad, y también que vean la enorme felicidad que es ser padres, darte, que es entregarte en la parroquia, que es darte en el servicio a los demás, luchar por la justicia. Eso es lo que te hace feliz.
Cuando uno tanto se pregunta por la felicidad y la libertad, se preguntan ellos, o sea que fíjate.
Que amen con pasión y se entreguen con pasión.
Fijaros, acoger y proteger la vida también tiene mucho que ver con las personas migradas, ¿no? Esta semana ha sido noticia el reparto de menores migrantes que quiere llevar a cabo el gobierno. Hasta ahí bien, ¿no? La cuestión es que, no parece un reparto ni justo ni equitativo y además estamos ante un problema al que hay que dar una respuesta urgente y no de cualquier manera.
Es verdaderamente indignante ya no solo lo que se ha vivido esta semana, sino lo que venimos viviendo meses, porque este es y perdón que lo llame así, porque a veces el lenguaje pues tiene estos atajos, ¿no? El problema, que la migración no es un problema como tal, ¿no? Un problema quizás por la gestión que se está haciendo del mismo, ¿no? Pero llevamos meses viviendo este problema y es indignante hasta qué punto ni siquiera en un tema urgente, pero no un tema urgente en lo económico, ¿no? Un tema urgente en un asunto de derechos fundamentales y derechos fundamentales que tienen que ver con niños y con la dignidad, ya no solo de las personas, sino con los niños,
estemos en un momento en el que las fuerzas políticas no sean capaces de mirar hacia otro lado, es decir, mirar no a sus ideología, su pensamiento político particular, sino poder llevar a un mínimo acuerdo sobre un tema de este calado. Es que es verdaderamente indignante. Y ya lo que se ha vivido esta semana es un paso más, en el problema que estamos evidenciando en España de falta de cohesión.
Y es verdad, es decir, las personas que vienen a trabajar a nuestro país no son el problema, la población española tampoco es el problema porque ha demostrado que puede acoger, los políticos y la competencia entre los partidos es el problema. Y este es el tema más importante de nuestro momento y de nuestro tiempo sobre el que necesitamos alcanzar un consenso de Estado. Y jugar con esta cuestión y estar compitiendo al estrés, al plazo corto en esta cuestión, es de una irresponsabilidad enorme como estamos viendo en todos los países. Es decir, que yo creo que necesitamos apretar mucho más desde todas las instancias para que se alcance un acuerdo por consenso en esto, porque se está jugando con fuego.
Bueno, me vais a permitir que en este punto salude al obispo de Canarias. Ya sabéis que el archipiélago canario se encuentra en una situación crítica con respecto a la gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados. Don José Mazuelos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la realidad que viven las islas en este momento?
Bueno, pues la realidad es, como se va viendo, más de 6.000 menores en los centros. Y no solamente 6.000 menores en los centros, sino también los que ya van saliendo cumpliendo 18 años, más inmigrantes que van llegando, y entonces pues la realidad es realmente un poco complicada.
¿Cómo valoran ustedes el reparto que quiere llevar a cabo el gobierno en la península, don José?
Pues mire, yo le digo sinceramente, no lo valoro bien porque no me gusta que se traten a las personas como mercancía y se usen como arma política. Y eso es lo que pienso que no hay derecho. Entonces, ahí tiene que llegar un consenso. Y lo que no se puede estar usando los inmigrantes, los menores, sobre todo, como arma política. Eso es lo que yo no entiendo.
Claro, precisamente usted fíjese, ¿no? Esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, volvía a pedir, no es la primera vez que se pide por parte de la Iglesia ese pacto de Estado, pero recordaba también la importancia de respetar la dignidad humana y de no tratar a los migrantes ni como mercancía ni como delincuentes.
Claro, es que ese es el problema. El problema es que ahora mismo estamos a ver cómo repartimos. La pregunta no es cómo repartimos, cómo le damos dignidad a estos menores. Porque tantas veces se tienen almacenado a los menores, por desgracia, con esta palabra tan dura, se tienen almacenado en los centros, y ahora, venga, pues ahora es que vamos a llevarlo a la península, y los llevamos a la península, ¿en qué condiciones? ¿Cómo vamos a estar repartiendo como si fuera repartimos a menores? ¿O cómo vamos a garantizar que estos menores puedan tener una formación, puedan tener papeles y puedan seguir adelante? Mire, es una cosa triste que después de haber menores que llevan allí 2 años o 3 años... Uh-huh. Que cuando cumplan 18 años, resulta que no tienen ningún papel porque no están empadronados allí. Uh-huh. No certificaron de que habían llegado. Y ahora tenemos que estar pidiendo un certificado de que llevan allí más de 2 años para empezar a poderle tramitar papeles.
Uh-huh. No se están haciendo bien las cosas, sin duda, está clarísimo.
No se están haciendo, nunca se están viendo las cosas, porque lo que se quiere es intereses políticos y no buscar la dignidad de personas. Porque se quiere jugar con la política, con los inmigrantes, con los menores. A ver cómo araño voto de aquí, cómo cojo voto del otro lado. A ver cómo hago este enfrentamiento de unos y otros. Uh-huh. Por desgracia, pues mire, no estamos de acuerdo con eso.
Don José, Canarias lleva mucho tiempo soportando la presión migratoria. Es una realidad ante la que la Iglesia canaria no puede cerrar los ojos, ¿no? Pero independientemente de la necesidad de dar una respuesta justa a la situación actual, hay que mirar más a fondo el problema. La respuesta no debe venir solamente en momentos puntuales.
Claro, es que eso, mire, estamos cansados de repetirlo, que ya que se está usando dinero, se está dando a los países de origen, no solamente fomentar el desarrollo de los países de origen, pero vamos a intentar en los países de origen darle una formación, que no tengan que atravesar el Atlántico. Es decir, nosotros decimos, ¿por qué no formamos en Senegal, en Ghana, en Gambia, en Mauritania? Vamos a formar allí, y el que venga formado, que vengan con papeles para evitar el cementerio del Atlántico. Y ese dinero que se está gastando en todo eso, vamos a aplicarlo bien. Y después esto no es un problema de Canarias, es un problema del Estado español y de Europa, que es lo que no entendemos, por qué no se implica Europa. porque muchas veces no se quiere implicar a Europa. Y entonces es un problema intentar. Lo primero que nosotros vemos es hay que acabar con el cementerio del Atlántico. Es la primera cosa, para prevenir. Y entonces, si nosotros formamos allí un buen acuerdo con los gobiernos de origen, se podrá decir todo aquel que atraviese el Atlántico en una patera vuelve para atrás. Y después después las mafias, lógicamente hay que luchar con las mafias. Hay que luchar con las mafias y hay que ver toda esa cuestión. Y esa es la primera cosa, que hay que hacer una política de migración de Europa con los estados de origen.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, don José Mazuelos, obispo de Canarias, por su tiempo y compartir con nosotros una vez más esta realidad que nos afecta a todos. Un fuerte abrazo.
Bueno, sí, gracias igualmente. Hasta luego.
Está claro, Fernando y Fernando, Bonet y Vidal, que Canarias no puede más. Hay que dar respuesta a esta situación. Es urgentísimo, pero con cierta coherencia, ¿no?
Sí, es cierto. Es decir, estamos ante una de las cuestiones más importantes de la agenda política mundial, ya no solamente en España. No podemos jugar con fuego en esto. Es necesario un consenso político en esta cuestión. Y yo llamaría desde aquí también a la unidad de la comunidad católica en esta cuestión. Tenemos una doctrina desde el Papa San Juan Pablo II hasta Francisco muy coherente, una de las mejores pastorales migratorias de toda Europa en España. Y necesitamos unirnos alrededor de una acogida y de una promoción de la gente y en la defensa de sus derechos, de modo que sea una línea roja que nadie pueda pasar.
Y esto es lo que hablaba ahora mismo, ¿no?, con don José Mazuelos. Es un reto pues que va más allá del momento concreto de ese reparto de menores, ¿no? Al final estamos frente a los tres principios fundamentales que recordaba esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuando hablaba de el derecho a no migrar, de la lucha contra las mafias, que también nos recordaba ahora mismo el obispo de Canarias, que trafican con personas, y del reconocimiento de la dignidad de los migrantes.
Claro, es que esto supone también una remodelación de los modelos mentales que se tienen acerca de la inmigración, ¿no? Empezando por el hecho de que estas personas, menores, adultos, me da igual, ¿no? Todo aquel que sale de su país para irse a otro no lo hace normalmente, a no ser que sea por motivo turístico, por capricho, ¿no? Entonces estas personas no están allí por capricho, están porque no pueden vivir en sus lugares de origen, que es un drama. Yo de verdad invito a que cualquiera de los que estamos aquí y nos están escuchando nos pongamos en esta situación de que tenemos que salir de casa, nos tenemos que ir a otro país con prácticamente nada y tienes que rehacer tu vida de la nada. Eso sí. No lo haces por capricho.
Hombre, simplemente pensar la salvajada que es meterse en una patera.
Esto es. Entonces, y eso por un lado, ¿no? Y por otro que la acogida que tenemos que dar a esas personas es casi por obligación moral, por imperativo moral de acogerlas y poder permitirles una vida, y que también seguro su contribución será mucha y enriquecerán al país al que llegan, ¿no? A España.
Sí, además es necesario también ahondar en eso que también decía don José, es decir, la necesidad de trabajar en origen. Nos hemos puesto en manos de los partidos políticos propuestas muy concretas para que se forme a personas en origen con dinero de cooperación al desarrollo en toda la red educativa que también tenemos comprometida con cooperación al desarrollo, y que pueda haber una conexión con los contratos en España. Y es algo también que la patronal ha pedido durante muchos años y sin embargo no se hace, ¿no? Y necesitamos una política de cooperación mucho más valiente, una política de exterior mucho más valiente, y que también no tengamos que vernos sometidos a estas situaciones de irregularidad y de la gente arrastrándose por el país con las algas en la espalda buscando un trabajo, ¿no? Y unas situaciones muy, muy precarias.
No podemos
tener a la gente así.
No, que no se nos olvide que estamos tratando con personas.
Sí.
Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Fernando y Fernando Bonete y Vidal, que me gusta a mí llamaros
muy
así.
Muy contento de coincidir siempre con Fernando.
Muchas gracias, un placer.
Los Fernandos.
Que paséis buen fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Sí. Buenas noches.
Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Te quedas con el partidazo de COPE. I know that time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, for the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I ain't never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps
Perhaps my heart is fast, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. Cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part.